Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
María Corina Machado llegó anoche finalmente a Oslo. ¿Qué significa para Maduro que hubiera logrado salir de Venezuela?
Aileen Higgins se acaba de convertir en la primera alcaldesa de Miami, que en 20 años es demócrata y no hispana. Hoy la historia.
Revuelo en Madrid por el anuncio del cierre del Café Central, emblemático local de jazz. ¿Cómo entenderlo y qué hay detrás?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es jueves 11 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En la alcaldía de Oslo se llevó a cabo ayer una ceremonia emocionante, la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Machado, de 58 años, fue galardonada por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos en su país.
El discurso inicial fue el de Jørgen Wadne Fridnes, presidente del comité noruego que confiere el premio. Fridnes dio ejemplos de las torturas a cargo del régimen de Nicolás Maduro y afirmó que, si como sistema político la democracia no garantiza la paz, hace menos probable la guerra.
La ceremonia, sin embargo, empezó con el músico venezolano Danny Ocean cantando Alma Llanera y terminó con Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, leyendo el discurso de su madre. En él, la galardonada dijo que el mundo se ha maravillado con lo conseguido.
Después, agregó que muy pronto ocurrirá un episodio conmovedor, el regreso a su país de tantos venezolanos que no tuvieron más remedio que irse. Y dijo que ella estará en el puente Simón Bolívar, esperándolos a punto de iniciar una vida luminosa para todos.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza y de las rosas.
My dear Venezuelans, the world has marveled at what we have achieved. And soon it will witness one of the most moving sights of our time. Our loved ones coming home. And I will stand again on the Simón Bolívar Bridge where I once cried, the thousands who were leaving, and welcome them back into the luminous life that awaits us.
Aunque María Corina Machado no pudo estar en la ceremonia, alcanzó a llamar temprano a Jørgen Wadne Fridnes para informarle que llegaría a Oslo horas más tarde. Incluso habló de un viaje muy peligroso. Según las primeras versiones, salió de Venezuela a una isla del Caribe.
Hoy en Oslo está prevista una rueda de prensa de María Corina Machado. Entre tanto, ¿qué significa para el régimen de Nicolás Maduro que ella hubiera logrado salir de Venezuela y llegar a Oslo? Llamamos ayer a Caracas a Daniel Lozano, corresponsal del diario El Mundo de Madrid.
La escapada de María Corina Machado desde Caracas, donde se encontraba en la clandestinidad, según reportes de inteligencia en distintas embajadas extranjeras, incluida la de Estados Unidos, yo creo que es una victoria evidente para ella y para la oposición democrática. ¿Por qué? Bueno, pues porque se supone que el chavismo controla la seguridad, controla el país, son todopoderosos y no han podido impedir que ella llegue, aunque sea con retraso, a Oslo, ¿no? Yo creo que hay que recordar cuál es el dibujo de la Venezuela actual, que, que ha cambiado mucho en este año y medio transcurrido de las elecciones. Antes ya era una dictadura, ahora es una dictadura más feroz, más sangrienta, donde no existen voces críticas en el país, porque están todas o encarceladas, o en el exilio, o en la clandestinidad, como en el caso de María Corina, aunque María Corina estaba activa. Los que están en la clandestinidad, muchos están callados. Y luego sí, es verdad que hay una oposición pret-à-porter, ya conocemos, ¿no?, con distintos grados de colaboracionismo, o de connivencia, o ultramoderados, como los defino yo, a los cuales sí dejan actuar y hablar porque les interesa el chavismo, ¿no? Entonces yo creo que en este escenario, esta odisea que ya sabemos, ¿no?, a través de Curazao, que es una de las salidas ya utilizadas por dirigentes opositores para huir de Venezuela, ha llegado a Europa. Lo cual no significa que se vaya a quedar en la clandestinidad, ni mucho menos. Yo creo que son semanas muy importantes las que se van a vivir desde que acabe mañana con rueda de prensa y demás, acaben los actos de Oslo, hasta la Navidad, ¿no? Yo creo que ahí se está jugando el destino y el futuro de la Venezuela democrática frente a esta dictadura revolucionaria que mantiene bajo bota militar a los venezolanos. Ya existen algunas, se han hecho algunas encuestas a través de WhatsApp y demás, con las dificultades que tiene hacer eso en una Venezuela donde hasta te investigan en el teléfono por si tienes alguna información del premio Nobel, ¿no?, como se ha demostrado en las últimas horas, ¿no?, y en las cuales la mayoría, con 80 y tantos % está muy a favor de la salida de María Corina para hacer eso y en la cual se muestran muy complacidos, ¿no?, por el hecho de que se reciba un premio Nobel que también sienten como suyo. María Corina va a hacer todo lo posible para volver. Veremos si vuelve a una Venezuela libre o si vuelve otra vez para entrar en clandestinidad y seguir en la lucha.
El martes tuvo lugar en Miami una elección notable. Ese día, Aileen Higgins, al derrotar ampliamente al republicano Emilio González, se convirtió en la primera persona del Partido Demócrata que llega a la alcaldía en 24 años y en la primera no hispana en 35.
Mientras Aileen Higgins consiguió casi el 60% de los votos, Emilio González alcanzó el 40,5%. Ella basó su campaña en cómo evitar las inundaciones y facilitar el acceso a la vivienda, y él en cómo bajar los impuestos y mejorar la seguridad en esa ciudad de 500.000 habitantes.
Tras enterarse del resultado, Aileen Higgins habló. Dijo que esa noche se había hecho historia, que su ciudad había escogido una nueva dirección, la eficiencia sobre el caos y los resultados sobre las excusas, y que había seleccionado a un gobierno que trabaje por la gente.
Tonight, history was made. Our city chose a new direction, right? So, you chose competence over chaos, results over excuses, and a city government that finally works for you.
Aileen Higgins ha sido comisionada del condado de Miami-Dade desde 2018. En la campaña que la condujo a ese cargo, la llamaban la gringa, en una ciudad donde el 70% de los habitantes son hispanos. Es ingeniera mecánica. Estudió en las universidades de Nuevo México y Cornell.
Higgins, que reemplazará al republicano Francis X. Suárez, y González, que fue coronel de la Fuerza Aérea, se enfrentaron el martes luego de que lograran las dos votaciones más altas en la primera vuelta electoral el 4 de noviembre. Había 13 candidatos. Ninguno superó el 50% de los votos.
¿Qué significa el triunfo de la demócrata Aileen Higgins sobre Emilio González, que recibió el apoyo expreso del presidente Donald Trump? Llamamos ayer a Miami a Patricia Massey, jefa del buró en esa ciudad del diario The New York Times.
Significa, creo, que hay mayor entusiasmo entre los votantes demócratas en este momento, al menos, para salir a votar en una elección rara, en un año que no es electoral, en diciembre. también significa que los votantes independientes, los que no están registrados ni con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano, están votando más a favor de los demócratas si salen a votar. Significa que muchos republicanos no están votando en estas elecciones especiales, locales, particulares. Y dado que el margen de la victoria de Eileen Higgins fue de 19 puntos porcentuales, podemos decir que hubo republicanos que votaron por ella. Es decir, que hay republicanos que o están en desacuerdo con su partido o con el presidente Trump, o que están dispuestos, al menos sea cual sea la razón, de votar por un demócrata si el demócrata es un candidato pragmático que les interesa a pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir en una contienda por una alcaldía. Tendremos que ver si son resultados que los demócratas pueden volver a sacar en otras contiendas, digamos al Congreso, el año que viene. No es fácil. Estamos hablando de una elección que hubo esta semana donde solo hubo 37,000 votantes en una ciudad bastante pequeña y donde los temas son temas municipales, ¿no? Inundaciones, vivienda, que no son necesariamente los temas a nivel nacional. Pero creo que muchos estrategas políticos están viendo los resultados hoy y preguntándose si el apoyo del presidente Trump le causó más daño que ayuda al candidato republicano en la ciudad de Miami y qué tipo de mensaje tienen que tener o cambiar para el año 2026 si quieren que esto no les vuelva a pasar en otras contiendas en el sur de la Florida.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Aquí en Madrid ha causado revuelo el anuncio del cierre de uno de los cafés y sitios de jazz más emblemáticos de la ciudad, el Café Central. Situado en la Plaza del Ángel, a pocos metros de la Plaza de Santa Ana, a mediados de año sus propietarios dijeron que cerraría en octubre.
El motivo es que los dueños del local quieren alquilarlo a una cadena de comida rápida. Y eso ha golpeado a los miles de seguidores del Central, que abrió sus puertas hace 43 años y que, según la revista estadounidense Downbeat, es uno de los mejores clubes de jazz del mundo.
El Central ha ofrecido más de 14,000 conciertos. Por ahí han pasado Tete Montoliu, Lou Bennett, Benny Golson y Ron Carter, entre otros. Hace unos días, en una entrevista con el diario madrileño ABC, el trompetista Manuel Machado y el saxofonista Bobby Martínez se refirieron al local.
Esto para mí es como, diciéndolo así, alto y claro, yo creo que es como la casa de los músicos, mi segunda casa. He tocado aquí infinidad de veces, tanto con él, con otras agrupaciones, con muchísimos compañeros de géneros diferentes.
Sí, el Café Central es como una segunda casa.
Aunque todo indica que el Café Central se trasladará al Ateneo, que es una antigua institución cultural privada del centro de la ciudad, hay quienes dicen que el cierre del local es culpa del desmedido interés que tienen algunos por convertir a Madrid en la nueva Miami.
La historia del Café Central no solo ha sido noticia en España. El lunes, el influyente diario parisino Le Monde publicó un artículo sobre el tema. Para saber por qué lo escribió, llamamos ayer en Madrid a Isabel Piquer, la corresponsal de ese periódico.
He querido escribir este artículo para mostrar cómo Madrid está cambiando, ¿no? Para lo malo y para lo bueno. Y en este caso, el cierre de un local, como ha habido también tantos otros. Lo hice desde la convicción muy personal de contar una ciudad a través de lo que pierde y también de lo que está ganando, ¿no? El Café Central no solamente es un club de jazz, también es un punto de encuentro. También reconozco que a mí me gusta mucho el jazz, ¿no? Aunque la buena noticia es que, en principio, el club se va a trasladar a otro sitio. Pero también quería contar como corresponsal cómo veo cada día una ciudad que está vibrante, que está llena de energía, de nuevos habitantes, de visitantes, de inversores, de turistas, una ciudad donde se está escuchando cada vez más acentos, de acentos distintos, de Latinoamérica, del extranjero, pero que también está cambiando muy rápido y un poco el miedo a perder su esencia, ¿no? Y el artículo nace un poco de esta tensión. No es un tema de ser nostálgico ni tampoco una denuncia abstracta, sino simplemente a través de un lugar como el Central, pues definir cómo está cambiando Madrid y también preguntarse qué tipo de ciudad quiere ser. Porque al final de lo que se trata es de mantener un poco el interés que ha hecho que tanta gente ha querido venir aquí y que en esta transformación, que una vez más me parece que también conlleva muchas cosas buenas, pues que Madrid no pierda un poco la esencia y el hecho de que sea una ciudad diferente. En una aspiración a ser una ciudad global, pues tampoco el tema es convertirse en una ciudad como las otras.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la incautación de un petrolero venezolano en aguas del Caribe. Su secretaria de Justicia, la fiscal general Pam Bondi, explicó que la embarcación llevaba el crudo a Irán y que el operativo estuvo encabezado por el FBI. Por otro lado, Trump dijo que Colombia es una fábrica de cocaína y que si su presidente, Gustavo Petro, no se espabila, será el próximo. Mejor que me esté oyendo, subrayó.
Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next.
El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido ayer en La Paz por su presunta participación en el caso del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, FONDIOC. La justicia lo busca por supuestamente haber hecho desembolsos al fondo cuando fue ministro de Economía de Evo Morales. El FONDIOC fue cerrado en 2015 tras evaporar 10 millones de dólares. La detención de Arce puede ser obra de una comisión de investigación creada por el presidente Rodrigo Paz, que lleva un mes en el poder.
Estados Unidos podría empezar a revisar las redes sociales de los últimos 5 años pertenecientes a turistas de 42 países, como el Reino Unido, Francia, Alemania, Corea del Sur, Japón e Israel, si se aprueba una propuesta que hicieron el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Interior. Hoy día, las personas con pasaportes de esas naciones pueden permanecer 90 días en Estados Unidos sin un visado, gracias al llamado Visa Waiver Program.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.